Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Tenemos de fondo, hace parte del último disco de Queen, Made in Heaven, sacado al mercado en 1995, el último en donde Freddie Mercury interpretaría algunas de las canciones, y con las melodías de Su Alteza comenzamos esta transmisión, esta anhelada transmisión de nuestro programa Hoy, Ayer y Mañana. Y saludo de una vez a nuestra mesa de trabajo, que en lo personal me hacían una falta terrible. No sin antes enviar un saludo muy especial al Dr. Nieto, de quien esperamos tener muy pronto su voz en el programa. Hoy con nosotros está Nicolás Montero, que ¿cómo me le ha ido en estos días de pandemia?
Don Steven, buenos días. Es también para mí un placer volver a estas andanzas. La verdad es que también me hacían mucha falta todos ustedes y también la universidad, para que se lo voy a negar. Pero en general muy bien, gracias a Dios. Todo ha sido bastante apacible en medio de la situación.
Ya con semestre acabado, me imagino.
Sí, señor, semestre y materias acabadas.
¡Ah, jue madre! Y damos sí, un saludo también a Luisa Gutiérrez, que también nos acompaña el día de hoy.
Hola, Steven, hola a todos los oyentes. Estoy muy feliz de volver otra vez al programa. Realmente creo que es una de las actividades que hacían mucha falta, y más durante esta cuarentena que uno tiende a hablar solamente con 3 personas durante todo el día. Entonces creo que es importante otra vez retomar todas estas actividades, y más en la incertidumbre, en no saber qué va a pasar. Y pues con todo lo que ahorita está pasando más allá de la cuarentena, sino todo lo que hemos visto en esto de fin de semana, creo que es importante nuevamente reconectarse a este mundo de la radio.
Sí, creo que definitivamente es una de esas cosas que nos hacían falta a todos, el programa de cada lunes. Bueno, finalmente estoy con ustedes, estoy en jurado, quien les habla, con un poco de sueño, no les voy a negar, porque efectivamente me trasnoché viendo Twitter para ver lo que pasaba en Estados Unidos, con todo ese caos que también está ocurriendo en este momento la ciudad del norte, en el país del norte, perdón. Y pues bueno, empecemos este programa de hoy. Recuerden, amigos, que nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.edu.co, y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo nos encontrarán a nosotros, sino a todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en sus redes sociales, donde nos encontrarán como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones, sobre todo con el numeral Hoy, Ayer y Mañana. Así que con el tema sobre la mesa, que es la pandemia, por supuesto, en la historia, y con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, damos paso al programa de hoy.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de esos temas, de uno de esos temas que hoy ya está como bastante picoso, de lo que más se ha hablado, que nos ha traído como palabras y cosas a nuestro diario vivir que pues han cambiado nuestra percepción, por supuesto, de las actividades cotidianas, de toda la vida en general, y se trata de las pandemias en la historia, precisamente, porque pues no es la primera vez que como humanidad nos enfrentamos a algo de este tipo. Ya han sido numerosas las pandemias que como humanidad hemos enfrentado desde tiempos muy remotos. Desde la edad antigua ya se pueden encontrar, digámoslo, vestigios históricos que nos muestran el lugar de las pandemias en la humanidad. Entonces nos encontraremos y hablaremos el día de hoy de enfermedades como el H1N1, el VIH, el ébola, entre otras. Enfermedades previas como el H1N1, que pues son algunas de las más recientes, pero que pues de todas formas no habían golpeado como lo está haciendo el actual COVID. No sé qué tengan por decir al respecto, Luisa o Nicolás.
Pues sin duda hay que decir que de todas maneras la coyuntura del COVID es diferencial, dado que pues personalmente considero que ha sido un fenómeno mucho más mediático a causa pues de la interconectividad mundial. Eso lógicamente configura pues una lógica de expansión de la información mucho más grande que la que tuvimos con el H1N1. De todas maneras son casi 10 años de diferencia. Y pues en cierta cuestión también es importante decir de que el fenómeno del COVID se ha manifestado de una manera quizá un poco más rápida y ha afectado a países que, digamos, desde cierto punto estadístico era menos improbable que tuvieran un impacto tan grande, dado que normalmente tenemos esa lógica de que una pandemia o un fenómeno viral o cualquier tipo de enfermedad tiende a afectar mucho más a las regiones pobres y en vías de desarrollo. Entonces, resulta un poco paradójico que los grandes impactos han sucedido, pues, o por lo menos los casos más importantes en las grandes potencias globales, y sobre todo afectando el fenómeno económico, que es lo que sin duda va a reconfigurar, pues digamos, la sociedad humana en general a partir de adelante, de aquí en adelante, porque pues de todas maneras, así como lo han dicho a lo largo de muchos medios, probablemente sea un fenómeno al que tengamos que acostumbrarnos y al que toca empezar a tratar como parte de la vida, es lo que dicen algunos sectores. Entonces, sin duda, ha sido esa cuestión diferencial respecto al pasado.
Sí, yo creo que lo que dice Nicolás es muy cierto, y es que precisamente el COVID viene acompañado también de una crisis global económica, en cierto sentido, que hace muchísimo más difícil pues la situación en comparación a casos recientes como el de el H1N1. Pues digamos que anterior a esto, un caso similar, que es una pandemia que ocurrió a principios del siglo XX, posterior a la Primera Guerra Mundial, es precisamente la gripe española, que es como una de esas primeras pandemias del siglo XX que afecta en gran medida a la población del mundo y que llega a matar casi que una tercera parte de la población mundial, acabando con un gran porcentaje de la población, y que pues precisamente fue una enfermedad que atacaba a los animales también, a las personas, y que pues también venía acompañada precisamente de una crisis grandísima a causa de la guerra, precisamente. Y pues hay algo curioso al respecto, y es que es mal llamada la gripe española, pues según lo que se puede revisar, porque pues no es precisamente que haya surgido en España, sino que pues España fue uno de los primeros países que tomó precisamente medidas pues a gran escala contra la gripe, contra la epidemia. Entonces, como que es como ese otro ejemplo de pandemia así cercano con el que nos encontramos.
Sí, bueno, pues yo creo que realmente, a pesar de todo, un problema muy grande, además de lo que decía Nicolás, que es la parte de toda esta interconectividad que tenemos y el uso de las redes sociales, es que ahora se está notando más la falta de la toma de acciones por parte de muchos gobiernos. Creo que no solamente viene con una crisis económica muy grande, sino también con una crisis política extremadamente grande, porque finalmente lo que ocurre es que ahora los países se está dando cuenta las personas que los gobernantes no están tomando las acciones necesarias o son incapaces de tomar buenas decisiones frente a este tipo de crisis que llegan de la nada y que no sabemos cuándo van a desaparecer. Entonces creo que también es importante tener en cuenta cómo esto va a reconfigurar la forma en la que las personas ven a sus gobernantes o ven a las personas que están en el poder.
Haciendo un pequeño paréntesis acá, saludamos a nuestro queridísimo Nicolás Riascos, que se une a la mesa de trabajo. ¿Cómo ha estado, Nicolás? ¿Cómo le ha ido estos días de pandemia?
Pues muchas gracias, Steven, muy bien. Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Y aquí estoy también en llamada con el doctor Álvaro Pablo Ortiz. Entonces, de una vez, me tomo un momento la palabra para darle entrada. ¿Cómo está, Álvaro Pablo?
Nicolás, ¿cómo está el resto de Colombia sometido a duras pruebas en términos de las limitaciones que ya todo el mundo conoce de supermemoria? He tratado de combatir de la manera más creativa la soledad, pero con todo hay momentos que amenazan con tumbarlo a uno al piso, pero me he defendido leyendo como nunca antes, releyendo, escribiendo, buscando películas de altura que enriquezcan, pero terriblemente limitado con y eso sí, pues siguiendo al pie de la letra las instrucciones de las altas directivas del gobierno nacional. Pero también debo agregar que yo en un momento dado pensé en mi ingenuidad, y por eso más adelante se hablará del postvirus, como le quieran poner, en el sentido de que yo un tanto ingenuamente pensaba que este encierro involuntario, bien empleado, iba a fortalecer diálogos intrafamiliares largamente represados, que eso se iba a traducir en una mayor estabilidad y unidad familiar, y por el contrario, los datos a que he tenido acceso muestran un incremento altísimo de violencia intrafamiliar en sus horripilantes modalidades, lo cual indica que sobre todo el sector más afectado fue el sector de las generaciones a las cuales ustedes pertenecen, y por eso hablo en general y no en particular, porque no es el caso de ustedes. Pero usualmente desde hace tiempo, de tiempo atrás, se viene trabajando en sociología de la mano de la historia, la aparición hace ya bastantes días de las llamadas tribus urbanas, o mejor, de la manada urbana, y al sacarla de estado gregario grupal y someterla por vía del virus y las limitaciones que este conlleva a un encierro, no todo el mundo ha sabido ser creativo con el encierro, y más bien se ha traducido en gritos, en golpes, hasta feminicidios, en un aumento de típico de la gente hacinada como si estuvieran en una prisión real. Y en el fondo sí es una prisión que ya está trascendiendo más de los 80 días desde que un famoso 19 de marzo nos declararon al país en cuarentena. Por otra parte, quiero señalar que esta pandemia, lo mismo que pandemias hacia atrás en sus respectivas periodizaciones históricas, eso van a ser, quien lo creyera, el actor primerísimo para definir lo que tanto se ha dado en especular sobre el nuevo orden mundial. Es decir, por cuenta del virus, la geopolítica del mundo ha cambiado. Y lo mismo, cada persona individual ya no es la misma de antes. Yo siempre he insistido mucho con la figura del antes y el después. Evidentemente no seremos los mismos, unos para bien con ventaja y que aprovecharon la pandemia y la siguen aprovechando para crecer y ser más evolucionados en sí mismos, deponiendo en esa evolución la frivolidad, la superficialidad, tratando. Y por otro lado, nos dio a un país esencialmente, pese a esfuerzos, todavía muy machista, pues nos introdujo a los hombres en el mundo de la cocina, de la cual se puede hacer también un acto lúdico y creativo. Se nos acostumbró a que uno también debe ayudar a trapear la casa o el apartamento, atento a las basuras, manteniendo por lo menos la casa impecablemente limpia, que eso también repercute en el estado de ánimo, aprovisionado, como ya lo dije, de películas que son hoy clásicos de cine, más comúnmente conocidas como cinearte, ¿no? Y con todo es duro. Yo, que modestia aparte, desde niño no solamente aguantaba grandes dosis de soledad, sino que además me gustaba. Nunca he podido con las multitudes a mí me avasallan, me paniquean, me estresan. Pues con todo y eso, que yo consideraba que tenía magníficos mecanismos de defensa para la soledad, pues ha sido muy duro, y más teniendo en cuenta que los hijos se encuentran también en cuarentena en Argentina. Sin embargo, cae la posibilidad virtual del diálogo diario. Como mencionaba alguien, pandemias ha experimentado la humanidad en determinados periodos históricos. Hay una parte en que el Oscar de la pandemia, si se puede decir así, se lo lleva o se lo llevó la letra. Hay otra época, y esa atañe mucho a Colombia, y creo que Nicolás Díaz Cos tiene unos datos de pronto más asertivos y más certeros que los míos, que fue la famosa epidemia de viruela, justo en el año en que falleció el hombre que más la había estudiado en nuestro medio, y sus letales consecuencias, el sabio José Celestino Mutis. Evidentemente, tienen más riesgo de adquirir el coronavirus quienes han presentado en diversos rangos de edad lo que en otros escenarios médicos se llama una bronquitis crónica, una terrible propensión a alergias respiratorias, una terrible propensión al asma, que hoy es muy tratable, pero aquí se acentúa. En fin, temas estrictamente conectados con las vías respiratorias.
Efectivamente, Álvaro Pablo. Y es que, pues sí, nuevamente, y ya para volver a la conversación que ustedes tenían previo a que nosotros nos conectáramos, pues evidentemente lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo es algo que tal vez pensábamos que no nos iba a volver a suceder. De hecho, muchos están diciendo que eso del fin de la historia con la caída del muro de Berlín es puro cuento, porque pues hoy por hoy vemos que todo se ha recrudecido, que incluso el fin de la modernidad tal vez no fue la caída del muro de Berlín, sino que estamos viviendo el fin de la modernidad. Nos creíamos invencibles, que la medicina iba a salvarnos siempre, que esto ya no nos iba a volver a ocurrir, y hoy por hoy estamos viviendo las consecuencias de ese tipo de confianza, ¿no? Entonces es bastante interesante ver cómo a través de la historia los seres humanos hemos pasado por estas epidemias y cómo las hemos sufrido tan fuertemente.
Yo creo que el doctor Álvaro Pablo dice algo muy importante y que me gustaría rescatar precisamente, y es que estos tiempos de pandemia, no solo ahora, sino que a través de la historia, tienen un antes y un después, y pues claramente modifican en muchos sentidos el comportamiento humano de por sí. Y yo creo que el doctor Álvaro Pablo decía algo muy interesante, y es que es difícil precisamente encontrar los medios para perder el tiempo dentro de la cuarentena, precisamente. Bien lo decía él, a través de películas, a través de lectura, hay que encontrar precisamente en todos estos medios el refugio precisamente para esconderse detrás de la pandemia, por decirlo así. Y es que ahí sí se puede decir que, como lo dice Nicolás, estamos en un momento que rompe completamente y en muchos sentidos como con la vida que conocíamos hasta el momento, y es como si estuviéramos viviendo de por sí el peor de los cuentos de Edgar Allan.
Totalmente, y además que si mencionaba al principio, estamos también en esta época de la interconectividad, donde el flujo de información es tan veloz y donde de todas maneras la gente, si bien ha sido, digamos, está expuesta a un montón de información, de todas, se supedita mucho a las teorías conspirativas, a la superstición en muchas ocasiones. De hecho, eso también me hace pensar en las épocas de la antigüedad y en la Edad Media, sobre todo, que muchas de las epidemias y de los grandes fenómenos que devastaban a las sociedades de aquel entonces está muy supeditado esa idea del castigo divino, donde pues básicamente se le atribuía a la ira de Dios el hecho de que sucedieran mortandades tan grandes y que era culpa de la humanidad que esto sucediera. Y hoy no dista mucho de esa lógica de el estar pagando el precio por muchas acciones cometidas a lo largo del tiempo, y sobre todo en esas generaciones que han sido tan profundamente marcadas por pues digamos estos aspectos culturales de idiosincrasia, y que de todas maneras a raíz de ese constante bombardeo de información de medios pues generan como ese panorama tan desastroso y tan catastrófico que también hablar ya de el apocalipsis se nos vino encima. Y pues es muy paradójico el como palabra de enfermedad, de pandemia, de crisis, ya configura como toda una desestabilización a nivel internacional y a nivel moral en las personas.
Sí.
Creo que de igual forma es importante tener en cuenta de que esto de la falta de previsibilidad, o sea, esto de que no sabemos cuándo va a acabar, ni sabemos todo este tipo de información hacia futuro, creo que nos lleva a pensar como sociedad o como mundo realmente a detenernos un poco y frenar un poco esa vida que llevamos tan llena de estrés o llena de realmente muchas cosas, como de vivir más allá de el día, sino tratar de pensar en el futuro. Y creo que esta es la oportunidad perfecta que tenemos todos como para detenernos a pensar un poco más en el día a día y no quedarnos realmente pensando en qué va a ser el futuro. Y más porque, como lo habíamos dicho pues anteriormente, no se sabe nada de esto, o sea, no sabemos cuándo va a acabar. Entonces creo que pensar a futuro es una idea que no tiene como ni pies ni cabeza, porque finalmente lo que ocurre es que no sabemos qué va a pasar a futuro y es la oportunidad perfecta para que todos nos sentemos, tengamos un poco más de tranquilidad y de tener un poco esa vida llena de presiones y pues de rapidez con la que vivíamos usualmente en pues antes de la pandemia.
Sí. Nicolás habla, si era Nicolás, no les distingo fácil la voz.
Sí, sí era Nicolás.
De épocas de la antigüedad está muy, muy en lo cierto. Y en épocas de la antigüedad ya había algo que hoy se piensa que es el último grito de la moda, y es que se sabía que en la medida en que más altas medidas de higiene se tomaran, se volvieran a actitud cotidiana, actitud de vida, más gente se podría salvar en momentos que durante siglos faltó el antibiótico, faltó la penicilina, faltaron tantas bondades de la medicina que fue evolucionando obviamente con el transcurrir de la historia. En la peste negra que asoló a Europa, hubo dos minorías confesionales que está comprobado documentalmente, literariamente, históricamente, que fueron las más libradas, ahora que se hablaba hace unos momentos de la gripa española, pero eso fue más antiguo. Fue el tema de la peste negra, en que salieron bastante airosos las ancestrales medidas de higiene que caracterizan hasta el día de hoy al pueblo judío y al pueblo perteneciente a los grupos islámicos. En este caso nos referimos al árabe español, que está comprobado que ambos pueblos tenían mucho sentido de la medicina preventiva, y que sabían que en el lavado riguroso, no solo de las manos, sino del cuerpo, incluso dos veces diaria, era el mejor, era la mejor prevención. En un mundo en que todavía no había aparecido para gloria de la medicina, William Fleming. No sé si compartan ese criterio.
Pero de hecho, yo creo que precisamente, y tomando también una de las cosas que decía Nicolás sobre las conspiraciones y todo este tipo de cuentos, pues precisamente esa fue una de las causantes, una de las múltiples causantes de que al pueblo judío se le tratara de una forma tan, tan terrible durante la Edad Media. Es que decían, la culpa es, la culpa realmente es de los judíos, porque los judíos no se enferman y los cristianos sí nos enfermamos, y después eso pues tiene unas connotaciones también muy fuertes. Y pues de hecho me recordó a esa frase que ahora suena mucho, y es que el virus no es el COVID, nosotros somos el virus, ¿no? O sea, es parte de esas dinámicas discursivas que se van formando a través de pues del tiempo.
De toda la oleada antisemita que ya está muy extendida en Europa y en España también, de que el judío sí tenía medidas de higiene desde los tiempos más ancestrales y las practicaba al pie de la letra, ¿no?
Sí, claro. Pero entonces, pues ya tomándome un poquito más la palabra, yo quisiera que habláramos un poco precisamente sobre esas enfermedades, sobre lo que sucedía en el mundo en aquella época, y pues las coincidencias que tenemos con aquel momento, ¿no? De hecho, no sé si ustedes lo hagan, yo lo hago mucho. Hay muchos videos sobre arte en internet, ¿no? Hay muchos youtubers que hablan de arte, y entonces comparan un poco el uso de las calaveras dentro de las obras de arte, de las pinturas que se hicieron en la Edad Media, con lo que hoy hacemos con el papel higiénico y las fotos en Instagram. Pues que si en pintura de la media vamos a encontrar una calavera, así como hoy por hoy se ven, al menos en todos los perfiles de Instagram, o al menos una foto con un papel higiénico.
Sí, eso ha sido muy publicitado, evidentemente guardó una relación simbólica muy fuerte, pero también se evidenció otra cosa. En casos en que la gente afortunadamente ha superado después de su cuarentena la infección que sufrió, está comprobado que era gente con un gran volumen de defensas gracias a una alimentación seria, balanceada, nutricional, bien escogida. Es obvio que se ensaña más el virus con quien se alimenta mal que con quien se alimenta bien, ¿no?
Ajá.
Ahora, otra consecuencia mediática del virus, que yo insisto, se volvió el principal actor geopolítico del mundo en este momento, que es que ya de pronto ustedes han tenido la experiencia, a nadie se le puede escapar en un momento de dos, en un momento determinado un tosido, más los que como yo tenemos la desgracia de no haber podido suprimir el vicio del cigarrillo, pues la gente, no sé si han tenido la experiencia, lejos de redundar un poco en tolerancia, lo miran a uno literalmente como si lo pudieran hinchar. Un resfriado en un taxi es casi que equivale a que el taxista lo baje a uno a empellones del vehículo, ¿no? Eso por un lado. Luego también hay que evitar que el virus en sí se vuelva psicosis, que yo sienta el virus en el aire, que lo sienta en el billete que me devolvieron, lo sienta al ir a comprar, al tocar las pasarelas, las barandas, entonces se vuelve la vida insoportable porque se traduce en un cuadro de altísima paranoia, ¿no? Ya he conocido muchos casos, ¿no?
Sí, entonces, claro.
Y también muchos casos en que desde el primer momento se desacató olímpicamente la serie de recomendaciones. ¿Para qué poner nombres propios? Pero aquí hay barrios que se constituyeron fenómeno histórico nuevo en repúblicas independientes urbanas donde ni la ley puede entrar, gente que improvisó su casa en el garaje como un bar clandestino, gente que no dudó en hacer asados, en consumir licor, y todo en unas terrazas. Es decir, la gente rebelde a las recomendaciones, pero vienen también los efectos políticos. Por eso yo insistí tanto en el post-19, porque ya vimos cifras alarmantes en que el empleo se disparó a cifras no pensadas con anterioridad ni pensadas, además, en que estamos en más de 5 millones de desempleados, la economía nacional, como la de otros países, ha sufrido un golpe muy fuerte, y evidentemente no hay que ser muy inteligentes para saber que una vez que se pueda recuperar la movilidad cotidiana, van a venir marchas como no se habían visto a nombre de un desempleo real, tal como les tocó reconocer al director del DAN.
Claro que sí, sí, lo que se viene es muy difícil. Yo quisiera que habláramos un poco en términos también de pasado, y yo quisiera que habláramos un poquito sobre qué símbolos nos dejaron las anteriores pandemias y qué símbolos nos podrían dejar esta. Entonces, no sé, ¿quién de nuestra mesa de trabajo quisiera hablar un poco de ello? Por ejemplo, cómo la concepción que hoy tenemos de la muerte nace precisamente, la imagen que tenemos de la muerte, de la pelona, precisamente nace de el COVID, de la peste negra, perdón.
Sí, yo creo que siguiendo como esa línea que dice Nicolás, yo creería que precisamente la peste negra es como una de esas epidemias que deja como más carga simbólica, que deja como más efectos visuales, precisamente por el impacto artístico que hay. Yo creo que una de las imágenes como que más se me viene a la mente con la cuestión de la epidemia de la peste negra es una imagen que se llama La Muerte Coronada como Vencedora, que es precisamente una calavera con una corona, precisamente con una corona negra, precisamente simbolizando la peste negra. Entonces yo creo que son distintas las imágenes que se nos vienen a la mente a través del arte. Y pues hay otra pintura que se llama El Baile de la Muerte, si no estoy mal, en el que precisamente como que se simboliza como toda esta carga que va dejando a través de los pueblos el misticismo de la peste negra. Y es que hay una cuestión, como lo decía Nicolás más temprano, y es que con la peste negra hay una cuestión de simbolismo y de imagen bastante, ¿cómo decirlo?, mística alrededor de la misma, ¿sí?
Sí, yo también tendría que agregar que yo creo que algo muy importante que dejó la peste negra y que todavía es como un símbolo de esa época tan oscura es estas máscaras que utilizaban las personas durante la peste negra, que realmente era más que todos los médicos que las usaban, y es muy curioso saber que si una persona veía que un médico llegaba con esta máscara, ya era prácticamente tener como ese presagio de que la persona se iba a morir. Era como si esta máscara representara la muerte, como si ya veo esta máscara significa que la persona se va a morir. Entonces es como muy, muy importante tener en cuenta como estos artefactos y hacer una comparación de una máscara de la peste negra durante pues estas épocas, mientras que ahora tenemos unos tapabocas que pues nos protegen del COVID o de las enfermedades. Entonces creo que es muy importante la comparación tan grande, y que usar tapabocas ya no es referente de o presagio de la muerte.
Sí, y también quiero agregar es que de todas maneras en ese momento, sobre todo en la época del auge de la peste, ese impacto tan grande que era ver la cantidad de gente muerta en las calles como si se tratase de, pues digamos, de una guerra de por sí, porque pues estamos hablando de cifras de mortalidad que según algunas fuentes, que en la península ibérica se perdieron cerca del 40% de la población en sí regional o en la península itálica, y es donde uno no dimensiona que el 40% de la población es prácticamente, se fue la mitad de la gente que conocía, o sea, pues a lo largo de esto, y ver también cómo las fosas comunes, o cuando tiraban a la gente a los ríos en cantidades, pues era una imagen que sin duda generaba ese sentimiento de desesperanza y ese sentimiento de efectivamente la muerte ganó la batalla, la muerte fue, digamos, obtuvo o logró su cometido. Y sí, pues creo que no ha habido otro fenómeno, digamos, a nivel epidemiológico que pues tenga como esa imagen visual tan marcada para la población, añadiendo al hecho de que si bien tenemos hoy en día cifras de mortandad muy altas con la fiebre española, que rondó cerca de los 25 millones de personas, de todas maneras no se ha visto tanto como ese fenómeno de la muerte por las calles, o por lo menos acá en Colombia aún, distando de los casos de España e Italia, donde pues efectivamente se podría decir que inició una lógica de fosas comunes. Entonces, es donde podemos ver la importancia de la transmisión de ese mensaje a raíz de la situación en general.
Pero hablando un poco de lo que decía Luisa respecto a las máscaras, yo no sé si ustedes recuerdan, apenas inició esta crisis, pues estaba el Carnaval de Venecia que iba a iniciar, ¿no? Y lo cancelaron. Y aún así la gente salía usando las máscaras de los médicos de la Edad Media, precisamente haciendo eso, el Carnaval de la Peste. Y parte del Carnaval de la Peste fueron las consecuencias que vinieron después sobre Italia. Pero pues es muy interesante ver cómo aún tenemos esas imágenes de estas máscaras que parecen de aves y las seguimos reproduciendo hasta el día de hoy. Es que, pues no sé a quién no le parecen como medio geniales, medio, no sé, tienen cierto encanto esas máscaras aún hoy por hoy en la actualidad.
Pues al punto que Anavi, o sea, que rondaban los memes a principio de año sobre el outfit de cuarentena, no sé si lo recuerdan, y mencionaba justamente ese tipo de máscaras, y hoy en día nos resulta hasta jocoso como esa simbología que tiene, pero pues sí, lo que decía Luisa, hoy en día como la importancia del tapabocas y la histeria colectiva que se generó a principio, sobre todo en los primeros meses, respecto a hay que conseguirlos, o el fenómeno del papel higiénico, que hoy en día decimos como, bueno, esto que, a raíz de qué.
Digamos que en muchos sentidos es un golpe también psicológico y hay un mal presagio por todo lado. Y es que lo que decía Luisa me parece muy interesante, porque la cuestión era que cuando uno veía que ya ese doctor con esa máscara se le acercaba a uno, era porque, bueno, ya se acercaba el momento de morir. Pero es que también me parece muy curioso que, bueno, cuando llegaba la peste negra a un pueblo o a una villa o demás, se decía que era por algún tipo de castigo divino. Pero también estoy viendo algo que me parece súper curioso, y es que cuando a un pueblo no llegaba la peste negra, se acusaba de que en ese pueblo había brujas y que precisamente estaban defendiendo el pueblo del castigo divino que debían recibir. Entonces hay como también un tipo de misticismo grandísimo que es muy curioso y que, digamos, que no es igual hoy día, pero que sí se puede traspolar a otro tipo de situaciones.
Sí, ahora cada pandemia ha hecho darle un viraje a la historia de su tiempo. No hemos mencionado otra que causó estragos y que en Colombia tuvo repercusiones muy fuertes: la lepra.
Claro, la lepra es una de las enfermedades más curiosas que tuvo la historia de la humanidad, más porque fue una enfermedad que duró mucho tiempo y pues que aún hoy por hoy hay lepresorios, ¿no? O sea, hay pueblos que se fundan precisamente de esa necesidad de apartar a los leprosos del resto de la sociedad, del resto de las comunidades.
Ahora, se revivió por otras vías la macabra y horripilante figura de los ya superados por fortuna históricamente campos de genocidio nazi. Y no solo nazi, se volvió otra vez, ¿quién lo iba a pensar?, algo que se consideraba el pasado, a convertir ciudades enteras con el que inició el virus, que fue la China. La ciudad vectora, pues era un auténtico campo de concentración. No niego con algunas funcionalidades de las que jamás pudieron disfrutar los 6 millones de judíos que ellos siguieron la muerte con o sin máscara, ¿no? Desde el primer momento las vivieron, ¿no? Pero el tema sigue siendo el lugar común, pero lugar común importante que los pueblos que históricamente ante diversas pandemias han mantenido la pulcritud corporal, la bondad del baño, no solamente de las manos, de todo el cuerpo, inclusive varias veces al día, representó por lo menos la preservación de esas minorías. Pero evidentemente la historia deja pasar a veces un largo tiempo y una nueva pandemia, como si le diera la razón a un Nostradamus o al apocalipsis bíblico, vuelve y conmociona al mundo. ¿Para qué hablar? Ustedes eran muy pequeños, pero hay que ver lo que fue en la década de los 80, parte de los, y gran parte del 90, y todavía el tema del SIDA.
Claro, claro. De hecho, eso es muy importante, porque efectivamente mucha gente considera que el SIDA no fue una pandemia y fue una de las más fuertes que afectaban una población en específico y que se justificó precisamente aún estando en pleno siglo XX en que era un castigo divino a ciertas minorías y a ciertos grupos pues que hoy hacen parte de la comunidad LGBTQ y el resto de las letras que pues que lógicamente empezaron a sufrir de la enfermedad y que mucha gente en vez de preocuparse por lo que estaba sucediendo, en realidad pues sentían como que era el castigo justo y divino ante una actitud pecaminosa. Entonces eso es muy curioso, más porque pues el VIH se llevó figuras monumentales dentro de la cultura no solamente norteamericana, sino mundial. Julio Cortázar muere de VIH producto de una transfusión de sangre, por ejemplo. Freddie Mercury, que pues, está de fondo, y un sinfín de personajes más que mueren a raíz de esta enfermedad que no sabíamos qué era y hasta ahora se empezó a investigar realmente los tratamientos funcionales.
Ahora sí, de una dinámica de salud que con el coronavirus nos ha tocado ir craneando, como se dice coloquialmente, otro tipo de saludos, porque me decía algún familiar, usted no se imagina lo duro que es visitar a mi mamá y no poder besarla, acariciarla, sino con tapabocas, saludando a lo lejos. Usted no se imagina lo duro que es eso. Luego tiene que haber, se va presentando ya una modificación en el tipo de saludo que es clave para iniciar cualquier proceso de socialización.
Nicolás, ¿iba a hablar? Nico, por favor.
Sí, sí, y digamos el punto particular con el SIDA y también cómo conlleva que no fuese considerado en un principio como un patógeno epidemiológico o pues de carácter de pandemia, es que justamente su modo de transmisión es mucho más específico y requiere unas condiciones o acciones mucho más específicas para que se dé esta transmisión de persona a persona, lo que lo diferencia de los demás tipos de pandemias a lo largo de la historia, donde el foco de transmisión o el foco de contagio estaba mucho menos controlado, mucho menos identificado. Entonces lo vemos con el caso de la peste negra, que no fue así, sino hasta 4 siglos después del mayor auge, que se descubrió que el medio de transmisión era por medio de la pulga de la rata, o que hoy en día es tan complicado mantener la interacción social para prevenir la transmisión del COVID. Y es justamente este factor lo que ha hecho que, en cierta manera, la sociedad humana se acostumbre a vivir con el tema del SIDA, que obviamente por las razones demográficas y socioeconómicas tiene mucho más impacto en una región como lo es África, dado que pues el control uno, el control fitosanitario, y dos, pues digamos, el control social es mucho más complicado de hacer, y por eso es que impacta más en ese tipo de regiones que en países que ya llevan una delantera de desarrollo como tal. Pero el punto es que con enfermedades con el COVID es, estamos mucho más expuestos independientemente de donde seamos. O sea, no importa si se es de clase pudiente o si es de una comunidad mucho más, digamos, agobiada.
A insistir unos segundos más en el tema de la psicosis. Para nadie es un misterio que Bogotá, por sus condiciones tan variables a nivel climático, es muy común en determinadas épocas del año en que todo el mundo anda resfriado, tosiendo, ¿no? Nunca hay un producto médico que tenga más demanda en ese sentido en Colombia que el famoso Dristan. Aquí todo lo curaba el Dristan. Pero esa gente que le coge, por ejemplo, hoy lunes, un resfriado fuerte, si no tiene una plena convicción en sí misma y le resta importancia, ya queda convencido de que adquirió el coronavirus y además que es que no va a ser caso aislado, se vuelve responsabilidad colectiva, traducido cuando ha sido real la evidencia en remordimientos y una especie de fuerte vida de saber que no únicamente yo me infecté, sino que sin saberlo o lo que sea, infecté a mi núcleo familiar, a mis amigos, a la gente que son, pues, todas esas cosas, ¿no?
De hecho, eso es muy importante, y ya que usted habla precisamente de situaciones psicológicas, hay ciertas epidemias que no se demuestran con síntomas físicos, sino que son productos de unas condiciones psicológicas. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído alguna vez sobre la epidemia del baile, que fue un caso rarísimo que se dio por allá en Italia en el siglo XVI, y es que la gente empezó a salir y empezó a bailar, y se morían bailando, y no se sabía qué era lo que los hacía bailar. Obviamente se decía que era cosa del demonio. Entonces duraron bailando más de un mes, la gente lloraba y no podía parar de bailar. Pues me imagino que después de la epidemia se buscó a la bruja y se le quemó, pero pues son casos rarísimos dentro de la historia, en lo que la histeria colectiva, si se podría llamar así, se vuelve una epidemia, ¿no?
Sí, esto nos obliga forzosamente, y me parece que no caería en saco roto el consejo leer, pero sin caer en hipocondrías y en sugestiones mentales. Nos hace falta que se pueda aprovechar esta pandemia para leer historias de la medicina, tanto en el mundo, pero particularmente en Colombia, que es donde estamos habitando y estamos padeciendo.
Pues, para más veras, yo creo que es el momento preciso para leer algo así como La Peste de Camille, por ejemplo, ver películas como El Ángel Exterminador de Luis Buñuel y darse cuenta de que pues pareciera como si fueran cuentos de Nostradamus, pareciera que fueran las historias contadas por unos profetas al darnos cuenta de que es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo.
Sí, y evidentemente los tradicionalmente llamados bloques de poder están ante una cosa que en su soberbia, en su ego como países, porque así como hay personas que tienen un ego desenfrenado, hay países que tienen colectivamente un ego desenfrenado, como diciendo el mundo se puede acabar menos este país.
Pues yo creo que Yo quisiera oír los recomendados de la mesa de trabajo. ¿Qué recomiendan? O sea, ustedes que están viviendo en medio de una pandemia, ¿qué recomiendan para distraerse? ¿Qué hacen ustedes para distraerse? Y hablemos un poco de cómo se distraía la gente antes, digamos, en la época de pues la peste negra. ¿Qué se podía hacer aquel entonces y qué hacemos hoy por hoy? ¿Quién inicia? Sí, inicia. A ver, Steven.
Yo diría que hoy por hoy uno de esos puntos importantísimos para distraerse es la literatura, sin duda alguna. Si recomendar algo, yo creo que sería eso precisamente. También el cine se me hace que es algo fundamental y creo que plataformas como Netflix son herramientas precisas para este tipo de momentos.
Pues en mi caso también la música es algo muy importante, no solo escucharla, sino también interpretarla. Pues es también una oportunidad perfecta para aquellos que no se han animado a aprender música o si tienen por el don nato de la voz, que desarrollen esa habilidad, dado que es una actividad mula en muchos aspectos. Y es muy gratificante de poder realizar, ya pues obviamente, digamos, dependiendo del nivel, se pueden desarrollar diferentes actividades. Yo personalmente he tenido la oportunidad de grabar varias cosas, entonces es algo que sin duda puede contribuir también adicional del material que ya mencionaba Steven. O también volver a esas actividades de antaño con la familia, que pues hoy en día han estado... No tienen el valor que tenían antes, como era el compartir un juego de mesa clásico. Yo personalmente soy fan del dominó, por algún extraño motivo, siempre lo jugaba con mis abuelos. Y sí, es como volver también a esas viejas andanzas que se han olvidado y que, sobre todo en estos días, para tratar de salir un poco de la rutina, estar con el celular 24/7, pues pueden funcionar.
¿Qué dice Luisa? Yo quiero oír a Luisa.
Bueno, pues personalmente me he dedicado mucho a varias actividades, como ha sido leer libros. Tenía varios libros pendientes desde la Feria del Libro del año pasado, porque compré varios libros y pues la universidad y otras actividades no habían permitido que pudiera seguir leyendo con juicio. Creo que este fue el momento perfecto para adelantar mis lecturas pues que tenía para poder seguir comprando otros libros. Y de igual forma creo que también ha sido importante tener un poco de acercamiento más a actividades más allá de salir de la casa. También siento que ha sido importante eso de reunirse con los amigos, aunque sea por medio de una pantalla de video, porque a veces creo que estar con las mismas 3-4 personas claramente genera un poco de estrés o tal vez un poco de desesperación entre nosotros. Entonces creo que ha sido un momento importante para aprender a ser un poco más agradecidos con todo lo que tenemos y no solamente con un techo o la comida, sino también que tenemos una familia o que tenemos amigos y que todos tienen salud y que están bien. Entonces ha sido muy importante tener como otros recursos más allá y no solamente quedarse en la casa con unas pocas personas, sino tener la oportunidad de estar conectados, así sea vía internet, con las personas que, pues, que uno quiere o las personas que a uno le importan.
De hecho, creo que eso es una de las cosas.
Me encanta este consejo de Luisa. Nicolás, yo solo haría uno que está larga cuarentena y quién sabe cuánto más se extienda. Permitiría, si uno se toma en serio el ejercicio, descubrir que en un ser humano como los que estamos hablando puede haber vocaciones tan igual de intensas o más intensas que las que escogimos el día que entramos a la universidad. Ensayar a pintar cómo nos va con eso, ensayar a escribir, llevar un diario el día a día, todo eso me parece que puede sacar a flote ocasiones que nosotros mismos no teníamos contempladas.
Claro, eso es una de las cosas más interesantes que hoy por hoy se podrían sacar del COVID. De hecho, pues no sé si ustedes sepan, de no ser por una epidemia, Hamlet nunca se hubiera escrito. Y de no ser por una epidemia, Newton no hubiera hecho la mayoría de los descubrimientos que logró hacer durante el tiempo en que pues estuvieron cerradas las ciudades y él tuvo que irse a la casa de campo de su familia. Entonces es muy interesante cómo las epidemias a la vez nos van dejando ciertas cosas para resistir, nos van dejando un crecimiento que nos va a ayudar. Entonces, pues lamentablemente el tiempo se nos está acabando, ya se nos fue la hora y nos tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias a todos nuestros ciberoyentes, gracias a Nelson y a Sebastián Ríos. Y nos escucharemos dentro de 8 días.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.